eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña para presentar este podcast Pepe Rabanal. Él está en Badajoz y además tiene un invitado hoy fenomenal, un invitado de lujo. ¿Qué tal, Pepe?
Pues bueno, aquí estamos siguiendo, manteniendo esta reclusión o semi-reclusión benedictina que nos hemos impuesto ante las circunstancias. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el fenómeno de dedicarnos a la literatura, a las artes, y quizás este sea un tiempo de reflexión, sobre todo cuando tenemos un invitado tan especial como es un amigo virtual en este caso, porque no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero sí nos llevamos tratando un tiempo por diversas circunstancias, como es Juan Francisco Rivero. Entre otras cosas, y yo digo el título de cronista oficial de la Villa de Brozas, por lo que nos toca de Extremadura. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, por ese Madrid tan bueno, perimetrado y tal?
Un broceño, que es como nos decimos los brocenses, un broceño exiliado en Madrid desde hace muchos años, pero bueno, exiliado y confinado, porque ahora no podemos salir a ninguna parte. Y como consecuencia, aquí estamos con el tema de la pandemia, como dices tú, investigando cosas de la villa, trabajando sobre temas profesionales, y bueno, y ahora hablando con vosotros, que es un verdadero placer.
Pues nada, bienvenido aquí a este podcast de iberoamerica.com. Juan Francisco, fíjate qué casualidad, paisano de Pepe, y sin embargo, estás ahora mismo viviendo en Madrid, donde también estoy yo.
Bueno, es que así nos hace la vida.
¿Verdad?
Es decir, tenemos que ganarnos la comida, las habichuelas, en donde trabajamos.
Claro.
Y si tenemos que trabajar en Madrid, pues en Madrid. Yo tuve la suerte de trabajar 12 años en Mallorca, pues en Mallorca, gracias al turismo. Y como consecuencia de ello, donde uno puede ganarse la vida.
Pues
así
claro,
es de fácil o de difícil.
Pues sí,
sí, porque aclaremos para nuestros radio escucha, como se decía antes, ¿no?
Sí, claro.
Que, Juan Francisco, tu profesión es... tú eres periodista, ¿no?
Yo soy periodista, doctor, de la primera promoción de periodistas universitarios de España, ya muy en lejanos años 76.
Es decir, cuando pasó el periodismo al alma mater,
a la universidad,
¿no?
A la Universidad Complutense, efectivamente.
A la Universidad Complutense, porque todos los demás de antes o venían de medios de comunicación o venían de la antigua Escuela Oficial de Prensa, ¿no?, de Periodismo.
Escuela Oficial de Periodismo, que estaba en el centro de Madrid, cerca de la Castellana. Había también otra escuela de la Iglesia, y eso son las dos ramas
la que
la España.
Fundada por el cardenal
Herrera Oria, Ángel Herrera Oria, el malagueño Ángel Herrera Oria.
Sí, el que, sí, al que tiene dedicado una calle aquí en Madrid, ¿eh?
Muy grande,
y un metro también, el metro de Herrera Oria. Pues
está,
bueno,
precisamente los periodistas, la ciudad de los periodistas en Madrid está en la calle, en la avenida Ángel Herrera Oria.
Claro, exacto, sí, sí.
Sí, eso está por Quito, sí, de Limia y por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Norte de Madrid, para los que, bueno, una manera más genérica de hablar.
Claro, bueno, pues aquí como estamos dirigiéndonos también a toda Latinoamérica, porque tenemos muchos, muchos escuchantes de Latinoamérica, vamos a centrarnos ya en el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar fundamentalmente de Brozas, ¿no?
Efectivamente, mira, Brozas tiene mucho que ver con América. De hecho, el primer gobernador español que hubo en América, en la isla de la Española, que hoy forma República Dominicana de Haití, fue un señor que nació en Brozas, Nicolás Dobando. Nicolás Dobando sustituyó a Cristóbal Colón, y con él fueron dos grandes conquistadores de la América hispana, Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Hernán Cortés conquistó México, Francisco Pizarro el Imperio Inca de Perú. Es decir, es un verdadero protagonista dentro de la historia americana.
Sin embargo, a Nicolás de Obando, yo le conocí por una publicación que hizo un amigo de la familia, que era Miguel Muñoz de San Pedro, el conde de Canigueros, y que le hizo un libro pequeñito, no quisiera decir opúsculo, porque que le decía algún prócer extremeño, ¿no?
Y así es, era un verdadero...
Quedó un poco más al pairo, ¿no? A niveles de conocimiento histórico, ¿no? Me refiero.
Bueno, la familia de Obando tiene mucho que ver con la realeza española. Su madre era camarera, es decir, una ayudante de la reina Isabel la Católica, y su padre ayudó precisamente a Fernando el Católico. Y precisamente porque Colón era un hombre que sabía navegar muy bien, pero no dirigía hombres, hizo un mare magnum, una verdadera lucha allí en la España, en la América Española, en la República Dominicana y Haití, y tuvieron los reyes católicos que poner orden con este señor que pertenecía a la Orden Militar de Alcántara. La Orden Militar de Alcántara formaban frailes que eran al mismo tiempo soldados, y este sabía muy bien dirigir hombres y como consecuencia le nombraron a él.
Uh-huh. Claro.
Bueno, entonces tu misión fundamental como cronista de Brozas, ¿en qué consiste?
Pues consiste en sacar a la luz, como cronista, hechos históricos que sean conocidos por el gran público. Por ejemplo, poca gente sabe, incluso en Extremadura, que en Brozas vivió durante muchísimos años Antonio de Nebrija, el gramático, y se considera que allí, como en otras zonas de Extremadura, escribió la famosa gramática castellana, publicada en Salamanca en 1492. En los siglos pasados, Brozas era un pueblo muy importante dentro de la cultura y de la sociedad castellana, ¿verdad? De la española de entonces. Y lo que hace uno como cronista es sacar a la luz pública cosas históricas, hechos anecdóticos, personajes importantes, y eso es lo que hace realmente un cronista, que formamos una asociación extremeña y otra asociación de ámbito nacional, que por cierto está muy unida con una asociación mexicana de cronistas oficiales.
Claro, porque además Brozas tiene, por así decirlo, la categoría, si se me permite el término, de ser villa, ¿no? Es igual que la... con el mismo rango, supongo, que Villa y Corte, ¿no?, de Madrid.
Efectivamente, tiene el mismo título que Madrid. Por eso cuando yo me dirijo a los madrileños, usted párate, que estás hablando con un señor...
villano.
No decimos villano porque para la palabra villano parece que tiene un aspecto despectivo, ¿verdad? Pero exacto. Villano es el habitante de una villa. Brozas tiene 1.800 habitantes y Madrid tiene 3 millones. Pero es villa también Madrid, ¿eh? Y además es un título muy honrado para los que vivimos en Madrid, porque decimos Villa y Corte.
Eso es.
Estaba, Villa y Corte, sí.
Corte, no las Cortes, que como decimos los españoles, que es el Parlamento, sino la Corte es, indudablemente, donde está el rey. El
claro,
rey está.
Claro.
¿Qué cambiaba? Si al rey o a su valido o favorito de esos tiempos le incumbía, ¿no? Y se cambiaba a Valladolid según...
Bueno, España tiene varias capitales, Valladolid y Toledo, que es la capital imperial, ¿verdad?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Precisamente fue el emperador Carlos V el que le dio el título de villa a Brozas, porque antes era una aldea dependiente de la Alcántara, de la villa de Alcántara, donde se encontraba la Orden Militar. Para que se hagan ustedes una idea...
¿Se da el título por algún acontecimiento especial, por algún mérito?
Por dinero. En 1537 los ciudadanos de Brozas tuvieron que comprar la independencia de Brozas al rey para separarse de Alcántara, y costó muchos miles de maravedíes. Es decir, el emperador Carlos V necesitaba continuamente dinero, porque era, digamos, uno de los grandes poderes del mundo, junto con el Imperio Chino, el Imperio Turco, y entonces estaba metido en muchas guerras y necesitaba muchísimo dinero el emperador. Y claro, Extremadura, incluso hay un libro, Los banqueros, de Carlos V...
Sí, de Ramón Carande, ¿no?
De Ramón Carande, que es su hijo y vivió en Extremadura. Él era andaluz, vivió en Extremadura, Ramón Carande. Y entonces,
Bernardo Víctor, era amigo mío.
Muy buena persona.
Te conocí y estuvimos algunas veces en su finca que se llamaba Capela, ¿no? Sí.
Esa Capela, y ahí era ganadero y al mismo tiempo escritor.
Sí.
Pues su padre...
Era amigo mío, era amigo de mi padre, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no?
Víctor Calandre, su padre escribió el libro Banquero Escamar V y llegó a decir que de ese territorio se producía muy buena lana que se vendía al extranjero, y con esos dineros también Carlos V se los quedaba a la parte real y poder sufragar aquellas guerras que teníamos con media Europa, ¿verdad?
Yeah. Estaban siempre enganchados con los banqueros. Lo mismo que Felipe el Hermoso de Francia, andaban siempre con los Scotti de Plasencia y con los banqueros italianos, porque claro, tenían tantísimas guerras y tantísimas deudas, y muchas veces para no pagarles los hacían proscritos y los metían en la cárcel, porque otra cosa no les quedaba, ¿no? Pero en fin, bueno, ese es un,
pues,
un
sesgo. Compró en su momento, en 1537, a Carlos V, lo compró su independencia, y es un pueblo importante. Para los que conozcan un poquito, es un territorio muy extenso. Para que se hagan idea, viene a ser como la mitad de la isla de Menorca. Yo viví en las Islas Baleares, y claro, cuando solo digo menorquín, que mi pueblo es tan grande como toda la isla de Menorca, pues imagínense.
Yeah.
O hago otra cuestión. Es decir, una vez estuve en Macao, que tiene 650.000 habitantes en 30 kilómetros cuadrados. Mi pueblo tiene 2.000 habitantes en 360 kilómetros cuadrados.
Bueno, el pueblo más grande de España creo que es Lorca, ¿eh?
No, el pueblo más grande de España es Cáceres, la ciudad de Cáceres, el término municipal de Cáceres.
Bueno, estamos hablando lo que claro, pero Cáceres es capital.
Sí, eso sí es capital.
Como vamos pueblo, hablando Lorca, pueblo. Pueblo, el más grande creo que es Lorca.
Sí, sí, como pueblo es Lorca, lleva razón, como pueblo es Lorca. Es capital, lleva razón. Pero el término municipal más grande de España es Cáceres. Una vez, ¿sabes dónde me dijeron esto? En el propio Lorca.
Claro.
Porque pregunté, oiga, ¿este es el pueblo más grande de España? Y dice, no, el pueblo más grande de España, el término municipal es Cáceres. Digo, mire, yo soy de Cáceres. En Lorca me dijeron eso.
Claro, es que de Lorca es mi marido y eso lo sé bien.
Y una cosa que te quería preguntar. Somos prácticamente casi de la misma promoción. Bueno, yo soy un poco más veterano en ese sentido. ¿Cómo un extremeño en aquellos años, y de la villa de Brozas, etcétera, cómo sientes la llamada de decir, yo quiero ser periodista, ¿no? Porque eso es... Ser periodista no es una profesión cualquiera, ¿eh? Te lo digo por experiencia familiar, es un compromiso, o sea, es un...
Toda mi familia ha sido del campo, es decir, agricultores y ganaderos. En Brozas había una sociedad que se llamaba La Concordia, que recibía todos los días el periódico Hoy, por cierto, donde trabajó tu padre, y yo fui aprendiz de periodista en el periódico Hoy con tu padre, don Tomás Rabanal Brito, todavía me acuerdo hasta del segundo apellido.
Sí.
En el verano del 74, que fíjate si ha llovido, en la Revolución de los Claveles de Portugal.
¿Dices verano del 74?
Sí. En el año 74 estuve yo en Badajoz.
Sí, en ese tiempo estaba yo en Estados Unidos.
Bueno, pues yo me encontraba en Badajoz. Y lógicamente la razón por la que fui periodista es que Brozas se me quedaba pequeña. Era un pueblo muy grande, pero se me quedaba pequeño. Y sé que había más cosas en otra parte del mundo. Yo leía mucho y leía en el periódico Hoy que había cosas en el mundo. Pero en el mundo. Y claro, digo, yo quiero conocer ese mundo.
Salir por ahí.
Y curiosamente siempre pongo una cosa muy curiosa. Yo soy de Brozas, que está a 33 kilómetros de la frontera de Portugal. Hay un terreno en Alcántara que está a 18 kilómetros de Portugal. Viví en Badajoz, como dije, que está a 10 kilómetros de Portugal.
Como es menos, 6 casi, a la frontera,
sí,
desde aquí.
Viví en la zona oeste de Badajoz, que está precisamente muy cerquita de Portugal. Como es de sentido común, el primer país extranjero que yo pisé fue Venezuela.
Fíjate.
Porque me gustaba ver mundo.
El lugar de Portugal, ¿no? Que casi a dos pasos lo tenías.
En esa explicación, en el verano que yo estuve en Badajoz, parece ser que en la ciudad cercana de Elvas había cólera. Cólera, y yo no quise ir a Badajoz.
Sí, tenían algo como de fiebre tifoidea, o me comentaron.
Sí.
De tifus o alguna cosa, una cosa muy rara.
Ya.
Eso hace 22 años no se atrevía a ir precisamente a...
Oh, claro, por supuesto, eso era un riesgo enorme. Bueno, tiene riesgo hoy día, y sobre todo, fíjate, viendo la pandemia en que estamos todos inmersos, ¿no? Así que, pero cuéntanos alguna anécdota, Juan Francisco, sobre precisamente esa labor tuya de cronista.
Pues mira, os cuento, como cronista, el cronista decía que indudablemente lo que hace es sacar lo que hay en un pueblo que a veces es poco desconocido. Sí. A lo largo de mi actividad como cronista, llevo ya más de 25 años, pues por ejemplo, he hecho llegar a Brozas a la alcaldesa de Mérida, pero no Mérida de España, sino de Mérida, Yucatán, en México, porque se considera que en Brozas nacieron los Francisco de Montejo, padre e hijo, que fundaron la ciudad mexicana de Mérida, en Yucatán. Y en una ocasión, donde fui a dar un curso de turismo financiado por Naciones Unidas en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, me entrevisté con el alcalde y le llevé un librito que yo tengo aquí, publicado en 1901, que se llama Hijos Ilustres de la Villa de Brozas. Brozas tiene 100 hijos ilustres. 100. Y entonces se lo llevé, le gustó tanto que le dijo, por favor, cuando vaya usted a España, resulta que me gustaría que fuese a Brozas, a mi pueblo. Y no pudo venir él, pero sí vino su esposa. Y hizo, esa señora vino a Brozas precisamente para conocer el pueblo donde se consideraba que venían los Montejo. Los turistas que proceden de América no vienen a sol y playa como tenemos aquí, vienen a conocer la historia de sus antepasados.
Ya.
Y eso está claro. Y además, no sé si, bueno, supongo que lo sabes, que Mérida de Yucatán, a la que tú te estabas refiriendo hace un segundo, en lo religioso estaba, por lo menos así lo recuerdo, hermanada con la parroquia de Santa Eulalia de Mérida, habiendo nombrado al párroco en esa época, en los años 50, que era don César Lozano Cambero, capellán de honor de la sede de la catedral de Mérida de Yucatán, que no sé si es catedral o es...
Es catedral.
Y es catedral, ¿no?
Preciosa catedral, donde tiene un hijo, un Cristo muy venerado, y realmente estuve en esa procesión, realmente maravillosa. Hay que reconocer que Mérida, Yucatán, es una ciudad muy culta, se llama la Ciudad Blanca, y tiene influencia española, pero tiene cierta influencia también francesa.
Uh-huh. Y se sienten bastante próximos a Extremadura y Mérida, por lo menos en aquellos años 50, que hubo una intensa actividad, y el párroco de Santa Eulalia, pues don César, que será conocido como don César, un personaje popular y legendario en la ciudad de Mérida, pues lo llevaba como a buen orgullo de ser el camarero de honor, que creo que era el rango que tenía con la sede de Yucatán. Y lo que tú dices también es cierto. Muchos de los turistas hispanoamericanos que vienen para acá no vienen a sol y playa. De Argentina vienen casi siempre en la agenda con un nombre a buscar y cosas de esas. Lo sé porque tenemos a muchos amigos en la Argentina y han venido para acá.
Sí, es verdad. Costado,
uh-huh. Es cierto. O sea que...
Hay un pianista famoso yucateco, Manuel Escalante.
Sí.
Que precisamente reside en Badajoz.
¿Aquí en Badajoz está?
Ahí en Badajoz está Manuel Escalante, buen amigo mío. Yo le conocí, asómbrese ustedes, no en Badajoz, le conocí en
Badajoz. Pues habrá que verlo.
Eso digo yo, habrá que entrevistarle, Francisco.
¿Cómo?
Que habrá que entrevistarle.
Es todo un personaje, créemelo. Créemelo, yo le conocí en el Teatro Peón Contreras, que así se llama. Y este teatro, estuve con el director del aeropuerto y me dijo que residía en España, entonces me acerqué a felicitarle porque fue una interpretación magnífica y ahí hicimos amistad. Desde entonces nos carteamos y nos conocemos, hoy ahora con la pandemia no, y es un personaje importante, merece la pena entrevistar a Manuel Escalante de Mérida, Yucatán.
Pues nos dejará sus datos y luego...
Exacto, después ya fuera del micrófono ya nos deja sus datos, claro, por supuesto.
Por cierto, que yo me acordé de ti, pues cuando estábamos haciendo el otro día, Paqui y yo, uno de los programas, porque hablamos a raíz de unas grabaciones que yo había rebuscado por aquí entre mis muchísimos chismes, ¿no?, de Casimiro Hortas, ¿no?
Casimiro Hortas, fue un actor de primera figura.
Y me acordé, digo... pues si este es de Brozas. accidentalmente, pero es de Broza. Y por eso te llamé, y aparte eso que te mandé las grabaciones como curiosidad. Pero además tienes una biografía de Casimiro Horta, ¿no?
Ya se llama Viernes Santo.
Viernes Santo Sevillano.
El Viernes Santo Sevillano. La voy a publicar el Viernes Santo, la tengo escrita, pero la publicaré el Viernes Santo en un blog que leen, no sé, 150.000 personas o algo así.
Creo que es sobre un diálogo de Enrique García Álvarez, me parece, que ponía la ficha del disco, sí.
Efectivamente. Pues Casimiro Hortas Rodríguez nació casualmente en Brozas, porque su familia, que era artista, entonces ambulante, iba a trabajar a Alcántara, pero su madre ya estaba muy embarazada y se quedó en Brozas, y nació en Brozas de pura casualidad. Pero personajes o escritores de primera línea en España, como Carlos Sanmiches, Pedro Muñoz Seca, escribieron obras exclusivamente para él.
Pero es que además, según mis datos, Hortas estaba de una manera más o menos directa ligada a la villa de Broza.
Hombre, evidentemente.
Y no perdió contacto, no como otros. Incluso lo hemos comentado aquí.
Sí, es verdad, que es,
han
sí,
nacido porque eran.
No sé si, porque aquí, no se sienten, no, no sé si, porque no se sienten de allí, ya está, son, es lógico.
Pero eso. Se sentía mucho de allí, tanto que era un hombre relativamente rico, tenía coche en los años 20, 1920, hace 100 años tenía coche, uh-huh, y se trasladó desde Madrid hasta Brozas, llegando a pinchar varias veces las ruedas, pero lo logró. Y de hecho, el ayuntamiento le hizo un homenaje, le regaló una casa. Y el teatro, que se llama Teatro López, se llama Teatro Casimiro Hortas.
Uh-huh. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Sí. Además era un...
Es importantísimo porque su compañía fue a México y quebró por la Revolución Mexicana. Claro, cuando hay una revolución no hay teatro que valga.
Claro.
Por consecuencia, claro, tenía que mantener allí al personal, a sus actores, le pagaba pero no ganaba dinero.
Claro.
Y también fue a Cuba. También fue a Cuba. Sí, se movió, fue un personaje interesantísimo, tan importante que el padrino de su boda fue el rey Alfonso XIII.
Curioso.
Sí, eso he leído. Y he leído también que parece ser que su segunda mujer, eso relatado por un compañero de tertulia que ahora mismo no recuerdo el nombre, que a pesar de la importancia que tenía Casimiro Hortas y la nombradía que tenía en todas las carteleras españolas y bueno, y también del continente americano, sin embargo, de vez en cuando o habitualmente siempre se sentía inseguro, y la mujer tenía que decirle que lo puedes hacer, que lo haces, que no sé qué. Y entonces eso es una cosa pues que se me quedó diciendo, digo, pero si es que se movía en el escenario como pez en el agua y tenía esas inseguridades,
yeah,
por lo visto. Así era
un hombre gordo, feote, pero no, hay que ver la realidad del físico,
sí,
pero con un contacto y una empatía con la ciudadanía, uh-huh, que se ganaba al público, que se ganaba al público por su simpatía, por su bien ser, por la manera de actuar. Era un hombre formado, ya digo que los grandes de la literatura española escribían obra exclusivamente para él y se las dedicaba.
Ya ves, fíjate, por algo sería. Entonces estará dentro de esos 101, ¿no?, ilustres de Brozas.
Efectivamente, está dentro de los... Bueno, digo 101 porque son 100 señores y una señora.
¡Qué barbaridad! Oye, eso hoy día te lo tendrían a mal, ¿eh? Porque dirían, ¿dónde está la paridad, no?
No, te tendrían que decir, a corregir no el título.
No era ministro de España, ¿eh? No era ministro de España, pero hizo una labor magnífica. Tanto que el asilo que hay en el pueblo de Brozas, el asilo se llama Condesa de la Encina, porque con su dinero creó este asilo. Uh-huh. Yo cuando era pequeño se inauguró, y entonces acudió mucha gente, el gobernador civil, y hoy precisamente residen ahí muchas personas del pueblo que ya están jubiladas y que las atienden. Y no solamente del pueblo, sino también de los alrededores.
Yeah.
La fundación Condesa de la Encina, que hoy pertenece al obispado, realmente hace una magnífica labor, y eso hay que elogiarlo. Las
pues
cosas
sí,
buenas hay que decirlas.
No, por supuesto, no, y las malas también, hay que decirlo todo, ¿no?
Hombre, los periodistas ponemos siempre las malas, ¿eh?
me recuerdo para preguntarle a Francisco que cómo se portó o cómo fue afectada la Villa de Brozas en aquellos fenómenos que vivimos, bueno, casi tres, de la emigración extremeña, Suiza y Alemania en los años 60 y 70, que fue los 70 fueron las que me tocó trabajar a mí, porque al fin y al cabo los pueblos de Cáceres eran unos pueblos deprimidos, y más en esa época. He conocido allí pueblos que estaban totalmente despoblados por el fenómeno migratorio.
El pueblo en 1960 tenía 6.500 habitantes. Hoy, en el año 2020, tiene 1.800. Con eso está dicho todo. Con eso está dicho todo.
Ya.
Un pueblo que ha ido a menos.
A menos, claro. Bueno, como muchos de España, ¿eh?
Como muchos de España. Realmente tiene su explicación a lo largo de la historia. El territorio más cercano entre Madrid y Lisboa es Extremadura y Alentejo. El Alentejo.
Sí.
Y entre esos territorios es donde se celebraban las guerras entre los reinos de España y de Portugal. Y donde hay guerra, no hay crecimiento. Y después quedaron aislados. Entonces la economía se fue a otros territorios, al norte de España, al norte de Portugal. Como consecuencia, esos territorios quedaron históricamente arruinados. Y costará mucho tiempo, precisamente, levantarlos. Me duele como extremeño.
No solamente por la guerra, sino por el fenómeno que los hacía, que se convertían como una pelota de fútbol de una portería a otra, ¿no? Sobre todo en los tiempos del rey don Felipe II, unas veces éramos portugueses, otras veces éramos españoles, y ahí ha habido una mezcolanza que si culturalmente nos ha dado bastante, pero económicamente y poner en valor al pueblo realmente ha sido muy poco, ¿no?
Brozas tiene un castillo que ha sido asediado por las tropas portuguesas. De hecho, fíjate, desde mi casa tengo una terraza que está más de 100 kilómetros de larga, veo Marbao, el pueblo portugués de Marbao, que está en la altura, criado por Marubán, el rey taifa de Badajoz, que era sobre todo ese territorio. Marbao entonces pertenecía al reino taifa de Badajoz, que entonces no existía España. Entonces ese territorio siempre ha estado en guerra en la Edad Media y posteriormente, y realmente nos ha arruinado durante siglos. Ahora es muy difícil levantarlo. Para que se haga una idea, Extremadura es tan grande como toda Suiza. ¿Cuántos millones tiene Suiza y Extremadura tiene 1 millón de habitantes?
Claro. Bueno, pero eso también pasa, por ejemplo, con Argentina y con muchísimos países, ¿no?
O Taiwán, que tiene es el mismo territorio que Extremadura. Extremadura tiene, como yo he dicho, 1 millón de habitantes y Taiwán tiene 23 millones.
Claro.
Claro, y eso tampoco significa que Extremadura esté carente de recursos. Recursos tenemos. Lo que pasa es que esto es un guirigay.
Entonces,
como estamos ahora, es un guirigay. Eso no hay quien lo entienda, ¿no? Porque recursos hay. Aquí vienen de Barcelona y justo de Madrid, ya no tanto, afortunadamente, porque ya nos conocemos mejor, pensando que cuando vienen a Cáceres vienen a un desierto. Y sin embargo, se encuentran con esa comarca de la Vera y dicen, ¿pero esto qué es, no?
Claro.
Eso.
Y esas vegas bajas del Guadiana y las vegas altas, y no se lo creen.
Es curioso, en el aspecto turístico, personas que no conocen Extremadura, que solamente a lo mejor la cruzaban hacia Portugal, dicen, pero qué bella es Extremadura, qué maravilla.
Pues sí, hay una, en tu currículum vi una de las, bueno, porque tu currículum hay que leerlo con varias horas de tiempo, ¿no? Porque es tremendo.
Tengo 67 años.
Te lo has llevado todo tú, ¿no? Entonces, hay una cosa que me pareció muy curiosa, es lo de Yuste, lo del monasterio de Yuste.
Ah, yo también soy de allí.
¿Eh?
Lo que pasa es que yo soy caballero de Yuste cesante. Lo fui durante muchos años.
Para los que no conozcan, el Real Monasterio Jerónimo, caballero de Yuste, fue donde murió el único emperador que hemos tenido, Carlos I de España y V de Alemania.
Sí.
Entonces, que realmente en ese territorio, que es un verdadero vergel, un paraíso, muriese el emperador de Europa, pues nos puso en el mapa, nos dio celebridad.
Claro.
Entonces, con ese motivo, en 1958, el aniversario del centenario del fallecimiento ahí en Yuste del emperador Carlos V, se creó la Fundación Caballeros del Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Y un servidor de hace 25 años, caballero, lo mismo que nuestro amigo Pepe Rabaná. Uh-huh. Es pues... verdadero honor, ¿verdad, Pepe?
A ver, por supuesto que sí. O sea, yo fui acompañando a mi padre, que también lo fue, y apadrinado también por otro al año siguiente. Lo fui yo, por aquel entonces estaba en la presidencia un amigo común de mi padre y mi familia, que era Manuel Martín Lobo.
Efectivamente, fue el presidente, que aún vive, ya muy mayorcito, muy
sí,
mayor.
Sí, está aquí en Badajoz, ¿eh?
Manuel Martín Lobo.
Vive aquí en Badajoz, sí.
Fue el presidente que me dio a mí también el título de caballero Yuste, y fue mi padrino, el alcalde de Zafra, Francisco Luna.
Francisco Luna Ortiz, también buen amigo nuestro. Lo que pasa es que ellos siempre recordaban, o sea, que los primeros pasos que dio mi padre por el monasterio, pues el monasterio estaba antes de la reconstrucción que se hizo, ¿no? Y entonces fue la campaña de prensa y toda la presión mediática que se hizo, se volvió otra vez a poner en pie el monasterio y a venir la Orden Jerónima, ¿no? En uh-huh. aquellos años ya muy, muy lejano. Entonces aquello es una comarca, como decíamos antes, es una comarca espléndida, con una cantidad de historia. Simplemente dar un paseo por Cuacos, por esas galerías de maderamen que parecen salidas de los viejos galeones, ¿no? Uh-huh. Es un pueblo que cruje, ¿no? Que,
claro.
Que tiene ese sonido.
El monasterio hoy está considerado patrimonio nacional. Quiere decir que es un monumento histórico. Y el único monumento que yo conozco que supone más que monumento nacional y menos que del patrimonio mundial, es patrimonio europeo, que yo conozca. Sí. Es decir, cómo Europa le ha dado ese valor al monasterio de Yuste. He tenido la oportunidad de estar allí, porque cada 2 años se concede el premio Carlos V, pues no sé, de estar en la presencialmente cuando entregaron el premio V a Gorbachev.
Ah, sí.
Efectivamente.
La Fundación Europea de...
La Academia Europea de Yuste.
La Academia Europea de Yuste, que fue presidida mucho tiempo por otro buen amigo, Antonio Ventura Díaz.
Antonio Ventura Díaz, que fue consejero de Cultura del Gobierno Regional de Extremadura.
Sí, muy amigo nuestro.
Además que es un monasterio muy bonito, se puede visitar, el entorno es precioso, como decís vosotros. Hay una cuesta, una carretera muy empinada, pero es muy bonito, y sobre todo es curioso, ¿no?, cuando estar allí en la habitación donde Carlos V desde el balcón pescaba, ¿no?, cuando estaba...
Era un palacio muy sencillo, pescaba... Pero estaba un pez que le gustaba mucho y del cual uno ha hecho una fiesta que nuestro amigo Pepe Rabanal reconocerá, la fiesta de la tenca.
El pez de la tenca.
Sí.
Servidor es un creador de esa fiesta que se reúnen cada año por el mes de agosto unas 10.000 personas a comer tencas en la zona del...
Claro, porque la tenca es un pez muy... muy apropiado para charcas, ¿no? Que es
claro.
Lo que es verdaderamente.
Claro.
Y sobre todo en Cáceres. Incluso se crían en charcas las tencas como si fuera una granja.
Claro,
bicicla,
claro.
Pero es verdad. Y bueno, decían los viejos cuentones que el mismo emperador, desde ese balcón, ¿no? Esa balconada que tiene,
sí.
Sobre el estanque pescaba la tenca. Yo la verdad no me lo creo mucho.
Bueno, oye, ¿no? Hay que creerse lo que nos dicen, Pepe.
Nosotros cuentos y leyendas hacemos mucho.
Por eso.
Una distancia muy larga la que hay desde el balcón hasta el estanque, ¿eh? Muy larga.
Muy larga, tenía que ser una caña muy larga, muy larga.
Pescar una tenca con...
El emperador era un glotón. Muy glotón.
Hombre, así fue su fin, ¿no? El problema que tuvo, ¿no? Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Eso claro. Es. Y hay una cosa muy curiosa también cerca del monasterio que pocas personas conocen, y es que allí están enterrados soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial.
Ah, sí, hay un cementerio muy bonito, muy bonito. Está muy bien conservado además, ¿eh?
Ahora está bien conservado. Yo no conozco cómo está actualmente, pero yo pasé por allí muchos años, porque como te he dicho, yo he estado en el sector turístico casi 14 años, ¿no? Uh-huh. Aunque luego dimos el quiebro para otros rumbos, ¿no?
Sí.
Y aquello estaba comido de maleza.
¿Ah,
porque
sí?
Además me acuerdo que se va entrando por ese caminito estrecho y nos tuvieron que señalar, ahí está el cementerio de los alemanes.
Ah, no, pues cuando yo he ido estaba muy bien
por aquel entonces
conservado.
El acceso había que entrar casi a machete, ¿no?
Ya,
no. Ahora ya está muy bien cuidado.
Está muy bien cuidado.
Por lo visto está extraordinario.
Sí, ahora está fenomenal. Bueno, yo creo, Pepe, porque esto ya no lo podemos alargar más por cuestiones del tiempo que dedicamos a estos podcasts, yo creo que podemos emplazar a Juan Francisco para otro día, ¿no? ¿Te parece, Pepe?
Sí. Por supuesto, porque le queda mucha
queda
materia.
Mucho,
me tiene
mucho.
Que contar sus aventuras por Argentina con los viejos tanguistas, todo eso.
Exacto.
En el viejo almacén, en fin, todas esas cuestiones.
Eso
porque
es.
Porque he tenido la suerte de, como yo, de ser del mundo del turismo. Y entonces, pues...
¿A ti qué te parece, Juan Francisco, la idea?
He estado a hablar con vosotros porque estoy hablando con mi teléfono y estoy hablando con vosotros. No sabía que se estaba grabando esto como consecuencia. Bienvenido sea. Soy también hombre de la radio, que hice radio en Mallorca, y como consecuencia sé la importancia que tiene estar hablando para un medio informativo tan interesante.
Pues muchas gracias. Nosotros ya coordinaremos, ya que nos venga bien a los tres, para continuar, pues porque estos podcasts, que como son su dicho, ¿no?, su forma que tenemos de cara al oyente para que lo reconozca bien, que aquí son cultura, con lo cual abarca todo lo que queramos dentro, por supuesto, de esa parcela, y leyendas, que las leyendas son también muy interesantes, ¿eh?
Muy interesante. Algún día contaré lo de la mamarrucha.
Contaremos contigo, por supuesto.
Sí. Oye, Juan Francisco, danos algún dato donde los oyentes, porque como tú eres tan polifacético, a lo mejor los oyentes les interesa, seguro, contactar contigo, pues para que a lo mejor hacerte alguna consulta o preguntarte sobre tus escritos, porque tú tienes escritos para dar y tomar también. ¿Eh?
Bueno, mi primera crónica la publiqué en Brozas con 15 años y la última ayer mismo.
Claro, claro.
Correo electrónico.
Sí.
Es Rivero con V, rivero41@hotmail.com.
Claro.
rivero41@hotmail.com.
Perfecto. La F de Francisco antes y Rivero el apellido, 41, que es un número mágico, que le pone ahí... Francisco, y después de hotmail.com. Así que nosotros vamos a dar también el nuestro, que es postales@eiberoamerica.com, y tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Francisco, que hayas estado aquí con nosotros, ¿eh? Y por supuesto queda escrito en piedra en que nos volvemos a reunir otro día, ¿eh?
Cuando gustes, queridos amigos, es un verdadero placer estar con vosotros y con Iberoamérica.
Muy bien, pues nada, a los oyentes recordarles que estaremos nuevamente aquí el próximo jueves en iberoamérica.com para ofrecerles una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.